3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos una semana más a Enredando, edición 657. Esta semana seguramente estás viendo la tele así cayendo la baba. Quiero ese móvil. Pues no podéis. Ahora toca escuchar Enredando. La nueva página web ya está terminada, por lo cual de la vieja os vamos a dejar esta semanita para que salvéis avatares, esa información que queríais, etcétera, etcétera, todo lo que podáis y aprovechar, porque en una semanita más o menos, no depende de mí, desaparece y se cambia por la nueva, con más colores y luminosidad. Pues esta semana toca currar. Bien, vamos a terminar el tema de los ventiladores y nos vamos a meter también con una aplicación móvil. Luego Mikel hablará de sus cosas en el software libre, por supuesto habrá noticias, y recordamos las formas de contacto que se me olvidan. www.enredando.net, la página nueva y la página vieja para seguir el mismo dominio, eso no cambia. El correo general sigue siendo oyentes@enredando.net, a ver todos los días, a todos los momentos, a todos los segundos y a todos los minutos, centésimas y todo lo que os imaginéis. Y sin más dilación, pues nos vamos con las encuestas.
Enredando. La informática que se escucha.
Y ya estamos en las encuestas en esta edición 657 de Enredando. Y comenzamos por lo que esta semana ya nos abandona. La pregunta que te realizábamos era: ¿tienes pensado comprar unas gafas de realidad virtual en este 2017? Esta pregunta venía relacionada respecto a una noticia en la que hablaban de que las gafas de realidad virtual en este 2017 iba a ser el año en que iban a despegar sus ventas definitivamente, y bueno, por eso voy a relacionar esta pregunta. La vamos a repetir. ¿Tienes pensado comprar unas gafas de realidad virtual en este 2017? Estos son ya resultados definitivos. Con un 58%, sí, creo que es una buena compra. Con un 31%, no, es una tecnología que no me interesa. Con un 7%, no, aún son un poco caras para mí. Y por último, con un 2%, sí, la tecnología ya está suficientemente madura. El resultado mayoritario, con un 58%, sí, creo que es una buena compra. Y la pregunta que te realizábamos era: ¿tienes pensado comprar unas gafas de realidad virtual en este 2017? Esa es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en la siguiente encuesta hablamos de robótica, y en concreto la pregunta que te realizamos es la siguiente: ¿te comprarías un robot para utilizarlo en casa? Estos son los resultados que van por el momento. Con un 52%, no, está muy verde esta tecnología. Empatadas en segundo lugar tenemos dos respuestas con un 17%, sí, me parece algo muy útil, y no, aún no es el momento. Estas dos están empatadas, son 17%, y por último, con un 12%, no lo he pensado. Resulta mayoritario por el momento, con un 52%, no, está muy verde esta tecnología. Y la pregunta que te realizamos es, ¿te comprarías un robot para utilizarlo en casa? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la siguiente encuesta parece que la ha escrito Cupido, vino relacionado por el Día de los Enamorados, y la pregunta es la siguiente: ¿has tenido alguna relación amorosa por internet? Estos son los resultados que van por el momento, con un 50%, no me fío de este tipo de contactos, y tenemos empatadas tres respuestas con un mismo porcentaje, un 16%. Sí, conocí a mi pareja actual así, sí, pero no se leo bien. Y no, pero no me importaría. Estas tres están empatadas, son 16%. Y bueno, la respuesta mayoritaria, con un 50%, no me fío de este tipo de contactos. Y la pregunta que te realizamos es, ¿has tenido alguna relación amorosa por internet? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada hablábamos de seguridad, y en concreto hablábamos de un tipo de malware que se centra, son los llamados ransomware, que se centra en cifrar el contenido de nuestro ordenador y pedirnos un rescate para conseguir la clave y poder descifrar todos nuestros datos. Y bueno, esta es la pregunta que te realizamos. ¿Has sufrido algún ataque de ransomware y cómo reaccionaste? Y estos son los resultados por el momento. Solamente tenemos votos con dos de las posibles respuestas. Con un 87%, no he sufrido este tipo de ataque. Y con un 12%, sí, no pagué y perdí mis datos. Respuesta mayoritaria por el momento, con un 87%, no he sufrido este tipo de ataque. Y la pregunta que te realizamos, que es la de la semana pasada, es la siguiente. ¿Has sufrido algún ataque de ransomware y cómo reaccionaste? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de esta semana hablamos de una noticia en la que nos comentan pues el lenguaje que utilizan los jóvenes en las redes sociales, y relativo a esta noticia pues va la siguiente encuesta, que es la de esta semana. ¿Conoces el lenguaje que utilizan tus hijos en las redes sociales? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, estoy habituado y lo controlo. No, pero me lo están enseñando. No, aunque intento ponerme al día. No estoy habituado a las redes que usan. Y por último, no tengo hijos. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Conoces el lenguaje que utilizan tus hijos en las redes sociales? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y está aquí nuevamente Mortonauta, que nos trae la sección de consultas F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Ya estamos en F1, y la semana pasada vimos un poquito de matraca con lo del ruido y de los ventiladores, y nos quedamos un poquito ahí en medias. Y bueno, estamos con lo de siempre. No, Morda solo se preocupa de sobremesas. No, pero es donde se puede uno meter mano. Los portátiles sabéis que es un poquito más chungo. Aún así, vamos a comentar cuatro cosas de los portátiles. Cuando tenéis un ventilador sucio y lo llevéis a reparar, una de las cosas que suelen hacer, lo primero, cogen, sacan un spray de aire comprimido, lo enchufan y soplan, ¿vale? Se soluciona en un periquete. ¿Es una buena solución? No. Lo que estamos haciendo es meter el polvo o la suciedad dentro del ordenador, y de ahí es muy difícil sacarlo. A ver, sale mucho, ¿vale? Pero también se mete mucho, por lo cual es una cosa que no es una buena solución. A veces no queda otra, pero vamos a intentar evitarlo. Por lo cual, antes, digamos, de llevarlo a esas tiendas donde nos van a cobrar 10, 15, 20, nada, pues cogemos, lo miramos, y si vemos una suciedad cerca de la zona de salida de aire, o sea, ya sabéis dónde sale el aire de vuestro portátil, ¿verdad? No es tan difícil, pasar la mano, hace y sopla, ¿vale? Esa es la zona. Miramos, ¿hay alguna suciedad? Sí, cogemos una pinza de pira o un clip doblado o cualquier cosita, y poco a poco le vamos sacando la suciedad, a mano. Ya sé que es poco tecnológico, poco glamuroso si queréis, oye, pero es lo mejor, funciona, ¿vale? Después, oye, hay cosas que no llegamos. Pues lo podemos soplar primero con la boquita. Hacemos ¡fu! Salen cosas, ¿vale? Y luego ya, si queréis, le metemos el aire comprimido, que es la última fase. Primero, la última fase, porque nos van a cobrar. Podéis comprar un bote de aire comprimido en casa, pero también nos van a cobrar en la tienda. Entonces, primero evitamos eso, y segundo, ahora bien, esto sin abrir el ordenador. Lo mejor es que cogemos, agregamos el portátil, ¿vale? Para eso es lo que siempre os digo, si podéis buscar algún vídeo en internet o el manual de ensamblaje, perfecto, hay algunos que son muy fáciles y otros que es una pesadilla. Y como en muchos de los casos, pues no sé si lo estás rompiendo o lo estás abriendo bien, pues por eso os digo que mucha precaución en este aspecto, ¿eh? Mejor mirar antes un vídeo, un manual, etcétera, etcétera, antes de ponernos relojeros. Bien, supongamos que lo podemos abrir, ¿vale? Entonces cogemos, lo abrimos. Entonces ahí tenemos dos supuestos, que el ventilador sea visible o no sea visible. Si es visible, pues entonces todo lo que os he dicho, olvidaos de ello, ¿vale? Porque si es visible y lo tenemos a mano, pues lo mismo que os he dicho, limpiarlo con un pincel, os digo, un clip doblado, ¿vale? Una pinza de depilar para sacar pelusas, bueno, podría ser, pero es aparato electrónico con ordenador, no suelen llevar eso, por lo cual tener un poquito cuidado. Hay unas pinzas antiestáticas que no son muy caras, pueden costar un euro y medio, vale, por supuesto, de esas tiendas chinas, y te vienen no sé cuántos, pues eso es mejor, ¿vale? Hacen el mismo servicio, pero la cuestión es que, oye, vayamos a mano limpiando el ventilador, como mejor lo veáis, porque como hay distintos tipos de ventiladores, no me atrevo a deciros cuál forma es mejor. Vale, lo hemos limpiado, lo vamos empujando fuera, el ventilador ya se ha escrito en las aspas, metemos entre las aspas nuestra herramienta, y lo vamos empujando fuera y lo soplamos, de forma que salga por el canal de ventilación. No se va a salir todo, se va a quedar en la rejilla. Pues bueno, cogemos, vamos al canal de ventilación y lo sacamos a mano. Siempre es mejor a mano que otros métodos mecánicos que pueden alcanzar cierta velocidad, ¿vale? Y estropear algún componente. Esto a mano no tiene muchas complicaciones. Bien, ¿qué es utilizar comprimido? Bien, hay una forma, el aire comprimido tiene un peligro. Si le meto directamente, y dependiendo qué ordenador, no suele ser el caso, pero puede darse el caso, además te lo advierten, y si lo enchufas directamente se puede dar un componente electrónico. Si tenéis un compresor en casa, o a la razón que sea, porque tenéis un aerógrafo, ¿vale? Y eso, como tiene un compresor, y dices, mira, en vez de comprar el bote de aire comprimido, yo ya tengo un aparato que me echa aire. Pues perfecto, ¿vale? De hecho, además se limpian de maravilla con esas cosas. Muchas tiendas de informática profesionales, en vez de comprar los botes de aire comprimido que os digo, 6-10 euros, por lo cual son un poquito caros, compran un compresor por 60 euros y les vale para toda la vida, y además lo hace mejor, porque el otro es estás tiempo, aquí le enchufas y ya te puedes estar media hora tranquilamente, que es el mismo precio, ¿vale? Entonces coges con un compresor, pero si enchufas directamente, por supuesto, dependiendo de compresor y compresor, no me cojas esto, pues se puede añadir un componente electrónico. Si veis que ese aire os da un poquito miedo, hay una forma de regularlo, muy sencillo. Echa el aire a vuestra palma de la mano. Y vuestra palma, según la vayáis abriendo y moviendo, lo vais dirigiendo el aire. De esa forma, le estáis dando al ordenador justo la presión que vosotros queréis. Es una forma intermedia de hacerlo. Rebobinando un poquito. Si se puede abrir el ordenador, cogemos con una herramienta, la que vosotros queráis, mejor que no sea metálica, para no rayar o no hacer una descarga, mejor que sea antiestática, y vamos sacando la mierda a mano. Vale, mierda, pelusas, polvo, etcétera, etcétera. Cuando veamos esto, ya le quito lo gordo, soplamos para sacarlo del todo. Bien, si un proceso de soplido no nos vale, e intentar que la boca no soltáis ahí todo babas, ¿no? Evitar que sea, evitar eso, pues utilizamos un método mecánico. El compresor viene muy bien, si no, estos botes de aire comprimido también sirven. Pero, oye, si tenéis miedo de aplicarlo directamente y que igual se rompe un componente, echadlo contra la mano y de ahí vais. La mano, digamos, hace el tope y lo va reconduciendo el aire hasta donde vosotros queráis, simplemente girando la mano. No os vais a quedar sin mano, por muy fuerte que sea el compresor, por lo cual, a ese aspecto, tranquilos. Vale, por eso ya hemos limpiado y para que veáis. Otra cosa, ¿vale? A la hora de comprar un ordenador, hay dos, digamos, dos filosofías. O te pongo un ordenador potente, o te pongo un ordenador suave. Si vosotros, depende de vuestras necesidades, vais a tirar a decir, yo quiero uno potente. Bien, si hay más potencia, más calor genera y más ventilación necesita. Si necesitamos un ordenador que no sea tan potente, pues igual nos podemos ahorrar el ventilador. Si no hay ventilador, ese ordenador está hermético, por lo cual no hay problemas de polvo. Por lo cual hay que pensárselo también. Hay incluso ordenadores que están hechos con carcasas de aluminio, que eso también supuestamente disipa el calor. Son pequeños truquitos que a la hora de comprar, depende de vuestras necesidades, pues podéis pegarle un vistazo y elegir un modelo u otro y evitar pues, este problema de que, bueno, se ha estropeado el ventilador del portátil. Pues como suelen ser hechos a medida, pues puede ser un problema. Igual encontráis una sustitución o no, ¿vale? En sobremesa vais a la tienda y os lo cambian en un piquete. Pero en un portátil puede ser un gran dilema. Si evitamos que tenga ventilador, pues A, menos ruido, B, menos energía consume y B y C, no tenemos problemas de polvo. Arreglado. Así me permitís, traguito de agua. Qué bien. Bueno, tenemos una consulta de Arturo, que quiere poner en su, bueno, él, como muchos de nosotros, tenemos varias cuentas de correo. Y entonces él dice, bueno, a mí me viene en el móvil la de Gmail, me parece muy bien. En Gmail puedo poner que me lea otras cuentas de correo, que me parece estupendo de la muerte, pero es un poquito caótico. Socorro. O sea, yo lo que quiero tener es una bandeja de entrada para cada cuenta de correo. Imagino que tenéis 6 o 7 y, oye, que todo te llegue a Gmail es una pequeña pesadilla. Y me parece muy normal. Bien, esto depende un poquito de la versión de Android que tengamos, más bien de la versión de Android de lo que quiere hacer vuestro fabricante. Me explico. Esto que nos está pidiendo Arturo, pues ya suele venir genérico. Es un programa que se llama Mail. Pero dependiendo de qué versión de Android está puesta o quitada. Entonces, si no está quitada, pues hoy tenemos que buscarlo o no sustituto. Entiendo que él no la tiene. Pues lo cual, aquí vamos a hablar de dos cositas. Si tenéis un programa que os cubre y os viene instalado de fábrica, suelen ser A, los mejores, y B, los menos problemáticos. Me explico. Los mejores porque están hechos para el tío que se gasta 4 duros en el móvil, como para que se gasta 400.000, ¿vale? Y al tío de 400.000 no le quieren cabrear, por lo cual suelen ser programas que están bastante bien hechos. Y como el fabricante, su negocio no es hacer un programita, sino que compres el móvil, pues oye, todos estos problemas de privacidad, etcétera, etcétera, taca. Lo hace un buen programa, lo deja por ahí y se olvida el tema, ¿vale? Por lo cual es un programa que funciona bien, es gratuito, no tiene problemas de anuncios ni estas cositas. Y luego tenemos la opción de que, bueno, pues en este caso no hay, por lo cual tenemos que buscar una sustitución. En este caso, pues, por ejemplo, podemos utilizar MyMail, ¿vale? Luego daremos datos sobre él. ¿Pero qué problemas le veo yo a estos programas? Que lo típico que suelo decir, que si no es el cliente, es el producto. Es decir, son programas, vale, gratuitos. Pero hay bien publicidad, hay acuerdos un poquito extraños que te pueden leer el correo, hay cositas de estas un poquito, ¿vale? Entonces, en lo posible, yo siempre suelo recomendar que si hay un, digamos, una aplicación en vuestro móvil ya instalada, que viene del fabricante, que os hace el servicio, suele ser lo mejor. Bien por la calidad del software, y bien porque no hay problemas de incompatibilidad, de que anuncios, de que hacen cosas raras, etcétera, etcétera. O sea, os ahorráis problemas por todos lados. No hay que buscarlo, y encima la aplicación funciona que te mueres. Si no, oye, o bien no tenéis una aplicación de ese tipo, lo que buscáis, pues es que ya viene con linterna, pero antes no viene con linterna, ¿vale? Pues entonces tengo que buscar uno que es linterna, o que gire la pantalla a mano. O sea, que dan un botón que gire la pantalla. Eso que no suele venir en un dispositivo Android, y me parece que es una buena idea, ¿no? Ahora, yo que lo tengo así, lo quiero poner apaisado porque me sale a las narices. Pues, oye, eso no se puede, pues una aplicación que lo fuerce. Vale. Entonces, si tenemos una cosa que, oye, que no tiene el móvil o que estamos enamorados de la funcionalidad, tenemos que buscar sustituciones. Aquí siempre mirar lo que os digo. Que si es una linterna, ¿para qué tiene que hacer a vuestros contactos? No es muy lógico. En este caso es un programa de mail, pues oye, entonces aquí sí que va a tener que mirar vuestros datos, va a tener que tener conexión a internet, va a acceder a la cámara posiblemente, pues es un poquito a que accede un poquito hasta la cocina, es un poquito normal, vale. En este caso hay un programita que se llama My Mail, mi correo, no se han casado mucho el nombre, no hace falta, no hace falta tampoco, que para ser multicuenta, es decir, que para tener varios cuentas de correo, es bastante bien pensado. Y además, increíblemente, funciona muy bien. Porque, por ejemplo, yo puedo poner la cuenta de oyentes de Enredando, ¿vale? Y normalmente pues tengo que poner cuál es el servidor SMTP, vale, pues todo es este. ¿Cuál es el servidor POP o el IMAP? Tal, es este, ¿vale? No, este no sé cómo lo hace, pero lo averigua. O sea, me ha dejado en ese aspecto, me ha dejado un poquito alucinante. Pues lo digo que es muy sencillo. Al principio, cuando lo instalamos, le vamos a crear una cuenta, le dice, ¿tú cuál tienes? Google, Hotmail, Yahoo, Outlook, AOL, GMX, tal, otros, ¿vale? Pues bueno, si queréis la de Gmail, pincháis en Gmail, os aparece la de, para ver, meter vuestro usuario y vuestra contraseña, y ya directamente está creada. Pero incluso si tenéis, por ejemplo, una de Telefónica, pues ahí ponéis también la dirección, la contraseña, y no sé cómo, él averigua cuáles son los servidores de Telefónica, me imagino que tenga una base de datos, y ya, te los mete. Por lo cual también es una cosa muy sencilla, que con muy pocos conocimientos puede funcionar. Luego además, pues bueno, simplemente tiene diferentes bandejas de entrada y diferentes elementos enviados para cada uno, tú directamente pinchando en lo que es el, no sé si vais a entender, el menú hamburguesa, que son estas rayitas que aparecen a la izquierda, que aparecen en las páginas web a la izquierda, en los móviles, que aparecen unas rayitas unas encima de otras, se le llama el menú hamburguesa, pinchando ahí, pues te aparece a la izquierda lo que son tus cuentas de correo y dices, pues ahora quiero la de Gmail, ahora quiero la de Yahoo, ahora quiero la de Enredando, pinchas ahí y te aparece su bandeja de entrada, etcétera, etcétera, y luego tiene un notificador. Sí que he hecho en falta este programa, y depende un poquito de vuestras necesidades, que no tiene widget. Es decir, así como Gmail, te lo puedes poner en pantallita y cuando te llegue un mensaje, ¿vale? Te dice, ¡chum!, te aparece todo esto y tú vas a la pantalla de turno y ves qué mensaje es, este no lo tiene, ¿vale? Tendrías que coger, sí que te aparece arriba, te haya un mensaje, desplegar lo de arriba, la zona de notificaciones, pinchar y accedías al correo. ¿Es un trauma? No, ¿es un problema gordo? Tampoco, pero bueno, sí que le echan falta, digo, una aplicación de estas, pues le vendría bastante bien en widget. La dirección es playgoogle.com, esto de la App Store, os lo pondré en la página web porque os va a dar un jamacuco. Sí que hay otra dirección de su página oficial, por decirlo de una forma, que es mymail.my.com/es. La pega que le veo a este programita es que, claro, ellos te crean una cuenta en su sistema de gestión, etcétera, etcétera. Que ya os digo que no le veo ningún problema y en principio ahí te aguarda, promete privacidad, etcétera, etcétera. Pero por eso os digo que si podéis utilizar el fabricante, pues mira, mejor, ¿vale? Porque ya sabéis que igual es un poquito paranoias mías, pero no me termino de fiar de ello mucho de la gente, ¿vale? Ni para bien ni para mal. En este caso os pongo mi mail, hay otro que se llama Blue Mail, pero al final como son parecidos, ¿vale? Es decir, hasta qué punto no sabemos lo que hay detrás, lo cual yo siempre os digo que por experiencia propia, además, que suelen dar menos problemas los que os pone el fabricante, y además suelen ser mejores programas muchas veces, casi siempre, y bueno, pues además que ya lo tenéis instalado en el móvil, ¿qué más se puede pedir en esta vida? Blanco y en botella. Con lo cual, si tenéis una opción de lo que es fabricante, a no ser que busquéis, necesitéis una funcionalidad muy específica, es que no tiene nivel láser, bueno, pues vale, me callo, ¿vale? Pero a no ser que necesitéis algo de ese programa en concreto, quedaos con el fabricante, eso es el mejor. Bien, con esto llegamos al final. Recordad la forma de contacto: f1@enredando.net. Sin más, hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos a la sección de software libre GNU Linux en esta edición 657 de Enredando. Yo soy Miguel Carmona y espero que los contenidos que tengo preparados sean de tu agrado. Recordaréis que durante el año pasado hemos estado hablando de diferentes personajes del mundo del software libre. En el primer programa de cada mes, pues estuvimos hablando pues, de Stallman, de Linus Torvalds, de Mark Zuckerberg. Por ejemplo, podemos hablar de Mark Ewing y otros muchos más, ¿no? Bueno, pues faltaban de hablar de algunos de ellos, un par de ellos, y bueno, han quedado pendientes y bueno, los voy a introducir durante diferentes secciones a lo largo de este año 2017. Y bueno, vamos a empezar hablando de uno de ellos, llamado Jimmy Wales. Jimmy Wales, para el que no conozca ese nombre, hablar de Wikipedia y hablar de Jimmy Wales es prácticamente lo mismo, porque es el fundador de la Wikipedia, de esa enciclopedia libre. Sobre este personaje, Jimmy Wales, hay una información muy interesante en la Wikipedia, lógicamente, ya que es su fundador. Y bueno, la dirección la voy a dar al principio, es s.wikipedia.org/wiki/Jimmy-Wales, voy a letrarlo, es J y latina M M Y guión bajo W A L E S. Jimmy Wales, Jimbo Wales, Jimmy Donald, Jimbo, también llamado Jimbo Wales. Nació en Huntsville, Alabama, el 7 de agosto de 1966. Es un empresario de internet estadounidense, cofundador y promotor, junto con Larry Sanger, de la Wikipedia, una enciclopedia basada en el concepto wiki y en el modelo de software libre. Yo hago un uso bastante extensivo de la Wikipedia, además en esta sección comento multitud de información que está publicada en esta página, la Wikipedia, esa enciclopedia libre llamada Wikipedia. Y bueno, pues creo que ya tocaba hablar de su fundador y darle uno de sus fundadores y darle la importancia que se merece, ¿no? También fue fundador también de la Nupedia, antecesora de la Wikipedia, junto con Tinsel y de la compañía Bomis. También fue cofundador de una empresa con fines de lucro, Wikia, junto con Angela Beasley, y se graduó en la Universidad de Auburn y Alabama. Wales es presidente emérito de la Fundación Wikimedia, una fundación sin ánimo de lucro y con sede en San Francisco, y que ha declarado que se vio influido durante su juventud por los libros de Ayn Rand y de la ideología californiana. Mientras estudiaba en la universidad, fue dueño y moderador de una lista de correo denominada Discusión Moderada en Filosofía Objetiva. Vamos a hablar un poquito de su biografía. Nació en Huntsville, como hemos dicho ya, Estados Unidos. Su padre Jimmy también, con el nombre Jimmy, ya trabajó como gerente en una tienda de comestibles, mientras que su madre Doris y su abuela Emma dirigieron una escuela privada agrupada donde Wales realizó sus primeros estudios. Él y otros cuatro niños formaron su curso, así que en su aula recibían clase todos los alumnos de primero a cuarto curso y de quinto a octavo. Cuando terminó octavo, Wales asistió a la escuela Randall School de secundaria en Huntsville. Wales ha dicho que la escuela era costosa para su familia, pero considera que esta educación es importante, ¿no? La educación fue siempre una pasión en mi hogar. El tan tradicional apremio por el conocimiento y el aprendizaje, estableciendo eso como una base para una buena vida. Es una cita de esta persona, de Jimmy Wales. Recibió su título de licenciado en finanzas en la Universidad de Auburn y entró en el programa de financiación del doctorado en finanzas de la Universidad de Alabama, antes de dejarla con un título de máster, o sea, con máster. Prosiguió sus estudios y gracias a un préstamo para obtener el título de doctorado en finanzas de la Universidad de Indiana. Tuvo un préstamo para obtener ese título de doctorado, fue doctor. Enseñó en ambas universidades durante sus estudios de posgrado, pero no escribió la tesis para finalizar el doctorado, algo que él mismo atribuye al aburrimiento. El trabajo de Wales en Wikipedia, actualmente la enciclopedia más grande del mundo, motivó a la revista Time, lo incluyera en el año 2006 en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en la categoría de científicos y pensadores. Vamos a hablar un poquito de su carrera. En 1994, entre el 94 y el 2000, Wales trabaja como director de investigación en el Chicago Options Associates. Hace fortuna especulando sobre la fluctuación de las tasas de intereses y de cambio, y según Daniel Pink de la revista Wired, gracias a la especulación sobre las tasas de intereses y fluctuaciones de las monedas extranjeras, dice haber ganado bastante dinero como para hacer vivir a su pareja por el resto de su existencia, ¿no? En 1996, uno de los proyectos que emprende es la creación de Bomis, un motor de búsqueda erótico pues escribe Bomis como un motor de búsqueda más bien destinado a los jóvenes, que a menudo vendía fotos eróticas parecidas a las de la revista Maximals con mujeres muy ligeramente vestidas. En una entrevista de 2007 declara que en el 99 realiza un estudio y luego crea un computador que permite producir una enciclopedia multilingüe en línea, sin embargo demasiado lenta para ser utilizada. En marzo del 2000, Jimmy Wales funda y financia, gracias a Bomis, Nupedia, un proyecto de enciclopedia libre de naturaleza abierta y corregida por pares, y contrata para ello a Larry Sanger como redactor en jefe. Jimmy Wales desea al comienzo una calidad comparable a las enciclopedias profesionales del mercado con redactores libres seleccionados, pero su rareza causa el cierre de Nupedia en septiembre del 2003. Con tan solo 24 artículos terminados y 74 en desarrollo, o sea, no tuvo mucho éxito. Después de que Larry Singer propone públicamente, en enero de 2001 la idea de utilizar una wiki para crear una enciclopedia, un sistema wiki, Wells instala un software para wikis en un servidor proporcionado por Bomis y autoriza a Singer a continuar con el proyecto bajo su vigilancia. Wikipedia comienza el 15 de enero de 2001 con Larry Sanger como redactor jefe asalariado, quien da el nombre de Wikipedia al proyecto. Jimmy Wales y Larry Sanger crean en conjunto los principios fundadores, escribiendo los primeros artículos y estableciendo una comunidad vía Internet. Durante el primer año de existencia, al comienzo, Wikipedia estaba prevista para una wiki que aportara contribuciones a Nupedia. Sin embargo, Wikipedia creció tan rápidamente hasta sobrepasar las capacidades de verificación de los nuevos artículos de Nupedia. Pues declaró que al inicio del proyecto estaba tan inquieto por este nuevo concepto que podía despertarse en medio de la noche para verificar si el sitio no había sido degradado. En el 2012, en marzo de 2012, llegó la supresión del financiamiento de Bomis y Larry Sanger abandona el proyecto. A mediados de 2003, Jimmy Wells crea la Fundación Wikimedia, una organización sin fines de lucro con sede en San Petersburgo, Florida, para sostener Wikipedia, como también sus otros proyectos afiliados y también que han sido creados recientemente. Forma un comité de 5 miembros compuestos por él mismo, 2 de sus colegas de trabajo, que no son wikipedistas activos, y otros 2 miembros elegidos por la comunidad de wikipedistas. En una entrevista en el 2004 explicó cuáles eran sus motivaciones para la creación de Wikipedia. Entre ellos, pues dijo: imaginemos un mundo en el que cada persona tiene acceso libre y gratuito a la suma de todo el conocimiento humano. Es lo que estamos haciendo. Una declaración muy interesante. Yo creo que es una de las personas que más han contribuido al conocimiento libre dentro del mundo también del software libre, entre comillas. Pues bueno, es todo este mundo de la libertad, ¿no? De distribución de esos conocimientos libres. Y bueno, como yo hago un uso muy extenso, muy, muy completo, utilizo muchas veces este recurso de la Wikipedia para ilustrar mis comentarios que presento durante las secciones del software libre, pues creo que merecía también el fundador, uno de los fundadores de la Wikipedia, esta reseña por mi parte. Y bueno, pues muchas gracias desde aquí le doy a Jimmy Wells por haber creado este recurso tan importante, que me parece un recurso pues la verdad que muy bueno y que bueno, pues yo lo uso pues con mucha asiduidad. Bueno, ahora pasamos a otro tema y vamos a hablar de Poseidón, un navegador ligero, rápido y minimalista. Y vamos a hablar de eso, de qué es Poseidón. Es un nuevo navegador web desarrollado en Python, con WebKit, con el objetivo de ser rápido, minimalista y ligero. Su interfaz es aceptable, con manejos de pestañas, marcadores, historial e incorporación de funcionalidades de que casi en todos los demás navegadores se manejan con plugins y que, bueno, que en este navegador ya están incluidas por defecto. Este navegador está basado en otro navegador minimalista también, llamado PyBrowser.py. Además, usa extractos de código de otros proyectos. Y ahora vamos a hablar un poquito de las características que integra este navegador. Entre las muchas características con las que viene equipada Poseidón, podemos destacar que es totalmente libre y de código abierto, tiene una interfaz minimalista limpia, ejecución rápida, bajo consumo de recursos, excelente manejo de pestañas, manejo de historial y marcadores, DECON MODE, DuckDuckGo como motor de búsqueda por defecto, es un motor alternativo de búsqueda, no sé, Google. Integración con plugins de terceros, un bloqueador de publicidad AdKiller instalado y activado por defecto, NoSkip instalado y activado por defecto, impide el acceso a sitios con SSL inseguros, con páginas supuestamente seguras, pero que son inseguras, que utilizan el sistema SSL, pero inseguras. Posee un generador de contraseñas. También tiene el user agent switchers, que permite cambiar el user agent que se está utilizando por el de diversas opciones. Con él nos podemos olvidar de no poder hacer a ningún sitio porque no estemos utilizando, por ejemplo, Internet Explorer. El terminal incorporado, hace uso del terminal directamente desde nuestro navegador, administrador de cookies, reproductor multimedia de tanto audio como vídeo, el lector de PDFs, decodificador del formato X509, SoftDiviewer es el para ver el código fuente, visor de código fuente de las páginas, gestor de descargas, podemos ver nuestros vídeos desde una ventana en diversos tamaños, personalización mediante temas, posibilidad de integración con Tor, con el sistema Tor y otras muchas cosas más, ¿no? Para el que quiera utilizar esta página, yo recomendaría que vaya a la página web del proyecto, que se encuentra alojada en el servicio de proyectos GitHub, GitHub.com, GitHub.com, y ahí pues simplemente pues puede acceder dentro de /sidus-dev/Poseidón. Por supuesto, esta página, que es un poquito complicada, va a ir a las notas del programa de la página de Enredando para con un simple clic poder acceder, aunque la página está en inglés, pero bueno, tiene ahí la información de cómo poder instalarlo en las diferentes, dependiendo de en qué distribución estemos utilizando. Y bueno, pues el que es otra alternativa más, un navegador más, para sobre todo pensado para ordenadores con pocos recursos y que bueno, pues puede hacer que nuestro ordenador darle vida útil, pues más allá de cierto tiempo en el que ya veamos que va un poquito lento, pues con este tipo de softwares pues podemos hacer darle unos meses más de vida o unos años más de vida. Bueno, y esto es todo lo que tenía preparado para el programa de hoy. Espero que los contenidos que os he traído os hayan parecido interesantes. Solo me queda recordar que hay una forma de contacto, aparte de la página web, Enredando. Hay una dirección de correo electrónico, la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Ya damos por finalizada esta sección de software libre y después de una pequeña pausa vuelve Mortanauta con la sección de noticias.
Enredando. La informática que se escucha. Que se escucha.
Bueno, llegamos a esas noticias y obviamente esta semana vamos a hablar de móviles, no puede ser de otra forma, pero también vamos a hablar de otras cosas, porque hay que oxigenarse un poquito, ¿verdad? Tanto de los móviles, en la tele, en la radio, de no sé qué. No. Bueno, vamos a empezar con una noticia de Microsoft, que junto con la Universidad de Cambridge ha creado una inteligencia artificial capaz de crear su propio código de programa. Esto, que lo llaman Deep Coder, dicen sus creadores que quiere que el programa de código sea incluso más sencillo. No dejo de todo satisfecho a los programadores, porque dicen, oye, esto me suena a la película Skynet, ¿vale? Y ve, oye, que igual esto me quita el puesto de trabajo. Bueno, desde Microsoft han dicho que tranquilos, chicos, ¿vale? Esto lo que se encarga es de lo que se llama en el argot machacar código. Es decir, las tareas rutinarias, las que son un poquito pesaditas, eso le dejáis al ordenador que lo haga por sí mismo, a la inteligencia artificial, y vosotros os dediquéis a la parte artística, la parte más chula. Con lo cual no os preocupéis. No sé si los creadores de código, o sea, los programadores, se han quedado totalmente tranquilos, pero bueno, ahí queda. También hay que tener en cuenta que esta inteligencia artificial ha sido programada por programadores, por lo cual es un poquito la pesadilla que se duerme la cola. Pero bueno, a lo siguiente. Bueno, desde hace bastante tiempo, si hablamos de procesadores, nos viene una marca a la cabeza, Intel, junto con el logotipo este de Intel Inside, que queda tan chulo. Bueno, pues esto igual cambia, porque tenemos dos frentes abiertos a Intel que no se sabe muy bien cómo va a salir. El primero de ellos es que tenemos AMD, que durante muchísimo tiempo fue la competencia directa de Intel, los procesadores AMD. De hecho, mi primer procesador fue un AMD, pero eso ya ha llovido mucho. Pero desde hace bastantes añitos, estamos hablando igual de una década, pues se había quedado como AMD como segundo plano. Es decir, Intel sacaba el procesador y AMD le medio copiaba, ¿vale?, con un procesador bastante peor. Pero resulta que AMD ha pegado un golpe en la mesa y ha anunciado Ryzen, un procesador que en principio es doble de potente que Intel y además cuesta la mitad. Uf, blanco y en botella. ¿Dónde está el problema de esto? Que esto de que rinde el doble de Intel, pues son según los datos de AMD. Si esto te lo puedes creer a la mitad, es decir, según las comparativas de AMD, sus procesadores siempre son mejores que los de Intel. Según las comparativas de Intel, sus procesadores siempre son mejores que los de AMD. Y entonces cuando ya interviene un tercero y desmiente a los dos. Por ahora solo están los datos de AMD. Habrá que esperar a la salida del mercado y a ver si esto se materializa o no. Pero aunque no sea todo lo potente que dice AMD que son sus procesadores, pues puede ser un varapalo muy fuerte a lo que es el monopolio, por decirlo de alguna forma, permitirme la expresión, que ha tenido Intel hasta este momento. Por otra parte, Intel también tiene otro frente abierto, que es el de los pequeños procesadores para móviles. Sí que ha hecho algún procesador para móvil, pero hasta ahora la tecnología que impera, la que tiene la mayoría de vuestros móviles, se llama ARM. Con la cuestión de que, bueno, hace unos añitos ARM era una cosita que estaba en los móviles, no preocupaba mucho, pero porque si necesitabas algo medianamente potente, tenías que recurrir a un Intel o un AMD. Pero bueno, Intel se encargaba de las cosas chulas y ARM por las cositas de la móvil, de tabletas y esas cositas que se hacen cuatro tonterías. Pero lo que pasa es que la ARM cada vez ha ido mejor, hasta el punto que los últimos ya pueden mover hasta un Windows 10. Y tampoco se empachase mucho, o sea, fluido. Entonces claro, Intel se está viendo que le están comiendo la tostadita por ahí. ¿Cómo va a reaccionar? No se sabe muy bien, ¿vale? Por lo cual yo os digo que igual este monopolio, si me permite la expresión, que ha tenido Intel hasta el momento, pues está viendo... Desde hace, digamos, más o menos una década, dos décadas, pues está siendo por primera vez amenazado. A ver cómo queda la cosita. Y nos vamos a ir ya a Barcelona, pero todavía no vamos a empezar con móviles. ¿Por qué? Porque quiero mantener el suspense. Vamos a empezar con Telefónica, que pasa por allí y dice, voy a presentar una cosa que se llama Aura. Y vais a decir, ¿qué es esto? Bueno, yo os voy a intentar explicarlo, no es fácil, ¿vale? La operadora lanzará en los próximos 12 meses un servicio denominado Aura para recoger los datos de cada cliente en su día a día virtual, empaquetarlos y comercializarlos solo si así lo desea el propio cliente. El sistema ha sido desarrollado con Microsoft y la información generada será del cliente de Telefónica. Aunque Google o Facebook ofrecen servicios como buscadores, mapas, noticias o conectividad social, su negocio real se basa en los datos que les ceden expresamente a sus usuarios al darse de alta. Lo que os digo, si no es el cliente, es el producto. De este modo contribuyen perfiles muy completos de sus clientes que después venden a anunciantes. Solo esta faceta publicitaria, para que tengáis un dato, Facebook, por ejemplo, ingresa como media 10 euros por cada uno de sus 10.000 millones de usuarios en todo el mundo. Para que os deis cuenta lo que valen vuestros datos. Entonces, ¿qué ha hecho Telefónica? Bueno, vale, esto es un negocio que yo no estoy recibiendo, no me parece nada bien. Además, se hace con mis clientes. Voy a crear un sistema, no sé cómo lo harán, sinceramente, para empoderar a sus clientes haciéndoles conscientes del valor de sus datos. Pero no especificó los beneficios para la empresa, que ha invertido 48.000 millones de euros en construir la base, infraestructura, redes, servidores, sobre las que se asienta esta nueva plataforma de servicios. El profesor de datos de la compañía, Chema Alonso, aclaró que Telefónica no interferirá en los datos que los clientes comparten con Google o cualquier otro proveedor. Solo nos referimos a los datos que están generando dentro de Telefónica. Todos estos datos son suyos, pueden hacer con ellos lo que quieran y llevárselos contigo incluso si dejas la compañía. Pero resulta que Google o cualquier otro proveedor de servicios podría estar interesado en conocer estos datos. Nosotros lo que decimos es que el propio usuario es el que tiene que decidir qué datos son los que tiene sobre ti Telefónica, quieres compartir con ellos y a cambio de qué. Lo que suena muy bien, yo lo digo que va a ser muy difícil de implantar, porque si nosotros a través de Telefónica somos clientes de Telefónica y nosotros nos conectamos a Google. Sí, es cierto que Telefónica tiene los datos nuestros, pero es cierto también que nosotros, al entrar por ejemplo en un Gmail, también estamos utilizando los sistemas de Google. Por lo cual, ¿cómo se va a apañar qué datos mío y qué datos tuyo? Pues no sé, espero que Telefónica lo tenga muy bien montado, porque el sistema es muy complejo. Os lo quiero decir porque esto, por ejemplo, a nivel de países, hay mucho conflicto, ¿vale? O sea, hay acuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos, precisamente por estas cuestiones, porque... Porque es bastante caótico la legislación de qué país se aplica en este caso, porque es que tú estás haciendo un servicio en Estados Unidos, pero vienes desde Europa, entonces, ¿vale? Hay una cosa que se llama llave, es muy caótico, y a la Telefónica pues lo quiere meterse por medio. No es, en principio sí, para el bien de sus clientes, pero a ver cómo lo define. Lo han anunciado y la verdad es que yo tengo mucha curiosidad. Bueno, pues nos vamos ya con los móviles, porque si no, luego no me da tiempo y me vais a pegar. Bien, la noticia por excelencia ha sido la salida del Nokia 3310, pero no solamente nos vamos a quedar con eso, porque hay un móvil muy divertido que es de corcho. Bueno, a ver, el móvil es así, lo que es la carcasa es de corcho. ¿Cuál es la historia? Que estos son los portugueses que dicen, te puedes liar a patadas con este móvil, que no pasa nada. Es el corcho pues absorbe muy bien los impactos, y dices, pum, aparecen los vídeos ahí golpeando contra la mesa, el hombre tranquilamente, taca, 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 vale. Y perfecto, es una idea muy original, y yo le veo el problemita de que, bueno, el corcho espero que esté tratado, porque si no es bastante fácil de mancharse, por lo cual, pero es una idea original y buena, ¿vale? Luego también ha salido mucho... lo que es la pantalla, se da mucha importancia a la pantalla en este Mobile World Congress. Así, por ejemplo, ya hay móviles con tecnología 4K, como los televisores, ¿vale? Que empiezan a 4K, pues bueno, con la misma resolución de pantalla. Obviamente no es un tamaño de televisor, es un tamaño móvil, pero sí que vamos a tener esa calidad. Incluso ha sacado la resolución de 1610. Se intenta que la pantalla siempre sea lo más grande posible. ¿Sí? En boca de uno de los... Bueno, no me preguntéis a qué marca, o sea, porque al fin y al cabo... voy saltando de una página a otra, pues bueno, en boca de uno de los desarrolladores se está intentando que la pantalla sea lo más grande que entre en la mano, ahí está el límite. Si ya, por ejemplo, 7 pulgadas ya se nos cae de la mano, pues dicen, ahí paramos, pero si haciéndolo más largo, más estrecho, si cabe bien en la mano, se va a ir a buscar eso, ¿vale? En las próximas generaciones. También una cosita que ha llegado en este Mobile Congress es el 5G, que promete ser 10 veces más rápido que el 4G. Esto lo que va a permitir es, por ejemplo, manejar un coche. Hasta ahora pues se quedaba un poquito larry, un poquito corto, ¿vale? Pues bien, con el 5G dicen, ya tenemos capacidad para que tú con el móvil, en plan Michael Knight y el coche fantástico, pues puedas manejar desde el móvil un coche, ¿vale? Que no habría problemas, digamos, de transferencia de datos. Puede haber eso. Por ejemplo, en el caso del coche yo le veo el problemita que si tú estás en la mitad de Castilla y La Mancha, que no hay muchas antenas, ¿vale? De telefonía, que dice Castilla-La Mancha, dice Castilla y León, dice Cataluña, dice Andalucía, me da igual. Entre montes, pues ahí no va a haber, puede haber una antena 5G, puede haber ninguna, o puede haber una montaña y no llega bien la señal, pues no espero que... no. Es decir, yo no confiaría mi vida a un dispositivo móvil que puede fallar la conexión. Pero bueno, independientemente de eso, pues dice, si hay antenas, si hay otras condiciones, pues no hay problema en que, oye... la transferencia de datos es suficiente pues como para manejar un coche, para que te bajes una película mucho más rápido, ¿eh? Recordemos que es 10 veces más rápido que el 4G, por lo cual muy bien. Eso es lo que es eso. También bueno, se ha tocado un poquito la internet de las cosas, la realidad virtual, los wearables o tecnología para llevar, pero tampoco no hay muchas novedades a ese respecto. Sí que ha pegado fuerte, ¿vale? La vuelta de Nokia con el 6, con el Nokia 6, efectivamente, el 6M. Y por supuesto el Nokia 3310, que ha sido, digamos, espectáculo de la historia. Bueno, el Nokia 6, ya que lo tengo delante, va a salir el precio de 129 euros, 5,5 pulgadas, va a ser Android, ¿vale? Y vamos a ver el Nokia 5, 139 euros, Nokia 3, 139 euros. Tampoco me vienen muchas características. ¿Por qué? Porque lo importante es el Nokia 3310. Ese móvil que ya os anuncié que es el Chuck Norris, no sé qué, lo han sacado de nuevo. Todo el mundo se ha vuelto loco con ello. No han cogido el viejo y lo han sacado de la venta, no, le han pegado una limpieza. Diferencias importantes. Primero, la carcasa es diferente. Esta es como más redondeada. Personalmente no puedo decir que me guste más. A ver, sí creo que es más moderna, pero aquí ya puedes decir, es que han acertado o no han acertado. O esperar, o tú te has enamorado del viejo y esto, como te han cambiado, ya te disgusta más. No, es un poquito más redondeado, las formas. Pero hay una cosita, por ejemplo, que no me gusta. Estos móviles tienen pantalla cuadrada, ¿vale? Por lo que en vez de hacerlo cuadrada, lo han hecho así como la pantalla, una especie de redondel. Pero claro, al ser la pantalla cuadrada, pues que se nota el marco. Porque dices, no entiendo por qué has tenido que hacer la pantalla redondeada y luego que se quede un marco muy feo. Vale, pues son esas cositas que os digo que personalmente no es un móvil feo, es un móvil que, oye, puedes utilizarlo, pero no me termina de convencer. Tampoco la gama de colores, un móvil negro, siempre es un móvil negro y eso te vale para toda la vida y siempre es chulo. Bueno, aquí tiene un rojo, un amarillo, me parece cordial, un gris, no tiene el negro. Que... Pero bueno, independiente de eso, pues si buscáis en Google vais a ver los modelos. A ver, no es feo, pero tampoco lo consideraría yo bonito. Diferencias importantes. El Nokia antiguo era monocromo, ¿eh? Simplemente era una pantalla verde y las letras en negro, ¿vale? Típico calculadora, era así. Este no, este lo han hecho en color. Estamos en la época en color, sí que consume más batería con el blanco y negro, bueno, con monocromo, pero bueno, han sacado color, lo entiendo. También le han puesto cámara. No es una cámara espectacular, estamos hablando de 2 megapíxeles, tampoco es mala. En aquella época lo que se gastaba, los móviles que tenían cámara, era una cámara VGA 0,6. Para que entendamos, este le han puesto uno de 2 megapíxeles, suficiente para sacar una foto más que decente. Para la equivalencia actualmente serían las frontales, posiblemente, hombre, ya me vais a decir, es que las frontales que para hacer selfies suelen venir 5, vale, pero no tanto venían una de 2, sería ese tipo de cámaras, ¿vale? Para hacer un selfie, pues sí, oye, no queda mal. Otra diferencia importante, bueno, no tiene internet, no es un sistema Android, es un sistema propio. Sí, es bastante bonito, bastante sencillito, pero es un teléfono tonto. Teléfono tonto. No, es un teléfono para hacer llamadas y SMS. No te permite más. Parte positiva es que no te va a dar muchos problemas. O sea, es un teléfono sencillo. No tienes que reiniciarlo cada cierto tiempo porque es que este Android me está haciendo alguna cosa rara. O este iPhone me está haciendo alguna cosa rara. Toca reiniciarlo. La parte más positiva de ello es la batería. Que no he encontrado datos oficiales de Nokia, pero según lo que dicen algunas páginas, puede durar hasta 30 días. 220 horas hablando, que tampoco es una exageración. En algunos de los sitios dice que la batería 15 días, pero eso os digo que está un poquito la cosa un poquito oscura. Hay que esperar los datos oficiales. Pero bueno, que frente al día que nos está durando ahora mismo los smartphones, está muy bien. Antes de irme, que ya llega el tiempo, recordaros que esta semana estará para que descarguéis avatares y demás de la página antigua, ¿vale? Antes de que hagamos el cambio, que luego ya va a ser tarde. Pues con esto yo en bizcocho y a espera de nuevas novedades. ¡Hasta la próxima semana!
La informática que se escucha.
Y con este bloque de noticias finaliza el programa de hoy. Te recuerdo que puedes participar visitando nuestra web en www.enredando.net, a través del correo electrónico escribiendo un mensaje a oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y nuevamente te queremos acercar un track, que son estos temas musicales que concursan en las partes informáticas. Espero que te guste el que hemos elegido en esta ocasión. Nada más, espero que pases una feliz semana enredando con la tecnología. Ahora la programación de la radio continúa para ti. Hasta la próxima.